Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos niños. Muy buenos días. Estamos esperando la visita de un gran cantante español, Joan Manuel Serrat, con la canción de Niño. Sí, Toronquito, búscamela, por favor. Queremos que le cante a los niños consentidos, a las niñas de Radio Ombligo, pero ¿qué creen? Que esta mañanita los niños, las niñas y alguna que otra mamá y otro papá están echando babita sobre la almohada. ¿Y por qué duermen si es lunes por la mañana, cuando tendrían que estar corriendo, saltando, buscando lápices y gomas perdidas, alistando la mochila, peinándose el copetito, la trencita? Duermen porque hace ya ni nos acordamos cuánto tiempo los franceses vinieron a echar balazos y espadazos y apareció el ejército mexicano y les ganó la pelea, aquella gloriosa batalla de Puebla en 1862. Luego dijeron los grandes que se recordara aquella fecha, sí, el 5 de mayo, pero si el 5 de mayo caía en 4, se recorrería el tiempo para que hubiera abundancia de puentes en nuestra patria, porque los puentes unen a los pueblos y le sacan la lengua a los ríos que no quieren dejar pasar a las personas de buena voluntad. Y por eso Joan Manuel Serrat, pues, lo dejaron solo con su guitarrita. Pero no importa, porque no contaban los franceses imperialistas, ni los constructores de puentes, ni los cambiadores de fechas, que por ahí estarías tú, con la oreja atenta, escuchando las palabras del señor Sopilote.
Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un cielo azul y un jardín de adobe y una historia que mal temblándome en la piel, era un bello jinete sobre mi patinete, burlando cada esquina como una golondrina, sin nada que olvidar, porque ayer aprendí a volar, perdiendo el tiempo de cara al mar. Tenía una casa sombría que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. Tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o mi radio de galena. Y en julio en Aragón tenía un pueblecillo, una sequía, un establo y unas ruinas al sol, al al viento los ombligos, volaban cuatro amigos, picados de viruela, huérfanos de escuela, robando uva y maíz, chupando caña y regaliz. Creo que entonces yo era feliz.
Muchas gracias a Joan Manuel Serrat, pero vamos a pedirle, sí, es que yo dije mal el nombre de la canción y él, pues, nos cantó la de mi niñez. La canción a la que me refiero se llama, y es un título muy, muy, muy bonito, muy acertado, se llama Esos locos bajitos. Al viento los ombligos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
gracias a Joan Manuel Serrat por estas canciones tan bonitas. Y pensando en la niñez, bueno, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué distingue a los adultos de los niños? ¿Por qué son mejores los niños? ¿Por qué dijo un día Jesús de Nazaret, dejad que los niños vengan a mí? Porque él iba caminando, enseñando, haciendo milagros y tantas cosas. Y los discípulos decían, ¡ey, niños, ey, dejen de estar molestando! Así como dice la canción, ¡dejen de estar fregando con la pelota! Pues dejen de estar molestando al maestro, chamaquitos, váyanse a jugar por ahí. Y Jesús les dice, no, déjenlos que vengan a mí. Porque si ustedes quieren entender las grandes cosas, los grandes misterios, el reino de los cielos, tienen que ser como los niños. Y ellos decían, ¿pero cómo? Si nosotros ya tenemos tanta experiencia, si nosotros ya pasamos por eso, ¿por qué tenemos que ser como niños? Bueno, ¿por qué hay que ser como niños? Señor, señora, pongan mucha atención a los que les voy a decir. A ver, ¿quiénes lloran más, los niños o los adultos? Pues los niños. ¿Quiénes olvidan pronto ese llanto, los niños o los adultos? Los niños tienen más capacidad para recuperarse. ¿Quiénes ríen más, los niños o los adultos? Los niños. ¿Y quiénes sueñan más, ya estando dormidos o estando despiertos? Los niños. ¿Quiénes tienen más curiosidad? Los niños. ¿Quiénes tienen mayor capacidad para inventar, para la alegría, para todo? Los niños. ¿Quiénes perdonan más? Pues también los niños, por supuesto, los niños y las niñas. ¿Quiénes preguntan más, quieren saber, tienen espíritu de científico, espíritu de filósofo? Los filósofos preguntan todo el tiempo. Pues los niños. ¿Y quiénes son más aburridos? Los adultos. ¿Quiénes son más amargados? Los adultos. ¿Quiénes se preocupan por todo? Los adultos. Ser niño, volver a ser niño, es recuperar todas esas capacidades que el adulto ya perdió. Más que porque lloro, ya tengo bigotes, más que porque ya estoy grandote. No, eso no es lo que distingue más el adulto que el niño. Porque un adulto que de pronto recupera estas cosas vuelve de algún modo a ser niño y vuelve a ser más mágico también. Y vuelve como si ese hombre adulto volviera a renacer. Así que muy recomendable, papás, mamás, estén más cerca de sus niños, aprendan de ellos. A los maestros se los recomiendo muchísimo. Si quieren ser maestros más creativos, más inteligentes, pues acérquense a ellos y van a ver qué sorpresa se van a dar. Bueno, y no quiero que olvidemos que ayer tres, esos que son como bastante como niños, son los albañiles, son bien juguetones, son bromistas, les gusta contar chistes, y ayer estuvieron de fiesta porque fue el día de la Santa Cruz. Y yo creo que vamos a dedicarles una canción, Toronguito. ¿Qué canción tú le quieres? Ahí está, una Dianita. Todos los albañiles, bueno, y a todos los constructores en general, arquitectos, ingenieros, y bueno, los niños desde chiquitos construyen. Cuando son niños les encanta hacer casas. Yo un día invité a unos niños, fíjense, les voy a contar una anécdota así rapidito. Un día llegaron al Cerro del Rebote muchos niños y estaban así como que de repente no sabían qué hacer. Y les dije, a ver, vayan a recoger barro, ahí hay bastante barro. Y recogieron barro. Y les dije, bueno, ahora cada uno va a hacer una casa. Pero, fíjense bien, les dije, la casa que van a hacer no se debe parecer ni a la casa de su mamá, ni a la casa de su abuelito, ni a la casa de su tío. Tiene que parecerse a la casa de sus sueños, como ustedes la quieren hacer. Y cada uno empezó a hacer su casa de barro. Les dije, bueno, y ahí hay palitos, hay hojitas, hay semillas, lo que ustedes quieran coger ahí del suelo, de los árboles, de donde sea, pueden usarlo para su casa. Bueno, resultaron casas tan increíblemente hermosas y distintas que yo me quedé con el pico así de grandote y abierto. Bueno, esto para, porque los niños son constructores, son albañiles, ingenieros y arquitectos por naturaleza. Bueno, vamos a dedicarles una canción.
Soy un cualquiera, ni tampoco soy malora. Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora. Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía. Y si dinero me piden, se los doy con alegría, para que nunca se olviden de un mazacuata algún día. Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena. Es de la tierra bendita, es de la Virgen Morena. El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena. No suspiro ni el color llevo en la cara. Soy albañil, es muy cierto, pero la vida se acaba. El dinero que yo tiro lo gano con mi cuchara. Se apaga el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana, va a hacerle gasto al barril los 6 días de la semana.
Muy amigos de Radio Ombligo, los albañiles, bueno, fue una canción que les dedicó Huguito Torongo Tortugo. Yo no conocía esta canción de los albañiles. Vamos a dedicarles otra más alegre, con Pedrito Infante.
Con esa escopeta colgándote atrás, conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito, aquí me como tu borreguito. Ven, y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. Y en cuanto asome la jeta con esa escopeta le vas a tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien.
Escucha, Tlambriombrigo.
¿Qué? ¿Ya acabó? ¡Qué cortita! Bueno, yo antes de pasar a otro asunto, solo quiero hacer una recomendación a nuestros queridos amigos albañiles. Antes cuando ustedes eran más pequeños y sus papás ya eran maestros albañiles, porque bueno, ese es un trabajo que se viene heredando por generaciones, pero sus papás invariablemente a la hora del primer descanso bebían su pozolito con cacao. O pozolito blanco, pero bebían su pozol, que es nutritivo, que es refrescante, y con eso se mantenían muy bien. Ahora, los albañiles, por todo este bombardeo de la televisión, bombardeo sin escrúpulos, ahora ellos han cambiado sus costumbres y beben refrescos dulcísimos, que les da energía ciertamente, y por eso necesitan beberlo, se sienten bien, les da energía, pero tiene muchísimo azúcar. Y bueno, cuando sean ustedes, ya no van a vivir lo que vivía su abuelito, por decir algo, porque les va a destruir los riñones, el páncreas. Una recomendación, si ustedes también están cerca de los albañiles, pues díganles, apóyenlos con eso, que vuelvan a sus costumbres, a las costumbres tan sanas que tenían los abuelos. Esos refrescos destruyen. Bueno, y lo mismo le digo a las familias, no metan refrescos a su casa. Bueno, porque de veras yo los veo con sus botellotas enormes de 2 litros, y es lo que toman ahora en vez de lo que les nutría, lo que les alimentaba y les quitaba la sed. Vámonos a... casi es la hora del cumpleaños, querido Toronguito. Pues de una vez, vámonos a felicitar a los cumpleañeros y luego vamos a escuchar un cuento. ¿Quién está hoy de pasteles largos? El cumpleañero está durmiendo, despiértenlo. Sí, hoy no va a clases, pero díganle que aquí están unas mañanitas para el nene, para la nena. ¿Quién está cumpliendo años? Canción de Luis María Pesetti, Toronguito, no sé si te acuerdas, el día de mi cumpleaños. ¿La recuerdas? Bueno, al rato te la... aquí traigo el disco, en un momento te la paso. Bueno, no tengo nombre de ningún cumpleañero, pero ustedes sí saben quién es el que está hoy de fiesta. Día de mi cumpleaños. Tengo varios discos aquí de Luis María Pesetti. A ver, creo que está... Échenle la leche al café, vos me tocas a todos los botones, una niña de cuarto, no hay que matar el tiempo, queremos comer, ya no sos mi Margarita, no, aquí no está. ¿Dónde está? En uno de tus discos hay uno que es... creo que es el del pececito. Está la de mi cumpleaños. Sí, Toronguito. A ver, ahorita te digo qué día es. Es la número 14. Ya no me acuerdo de esa canción. Tantas canciones que tiene Luis María Pesetti. El día de mi cumpleaños, la número 14, es la que vamos a dedicar. Y a ver con qué nos sale Luis en esta canción. No me acuerdo de la melodía. Vamos a escucharla. Y bueno, les recuerdo, porque tarda un poquito, les recuerdo que el día, ya mañana es el concierto. Mañana en el Poliforum Mesoamericano, los dos grandes, de los más grandes artistas de nuestros tiempos dedicados a nuestros niños, Luis María Pesetti y Mario Iván Martínez. Vamos a escuchar a Luis.
En el día de tu cumpleaños, nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Fastidia que es lindo el día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo y yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós.
Vamos a tenerla más presente, tu arañita, por favor, del niño que dice, ay, ¿cómo que va a ser? Mamá, mejor que sea para mí el regalo. No, es para tu primo que está cumpliendo años. Sí, mamá, pero a mí nunca me has comprado uno de esos. Mejor que, no, es para tu primito. Ya, vámonos a la fiesta. Bueno, muy simpática canción de Luis María Pesetti. Vámonos a escuchar un cuento. Una alfombrita para el cuento.
La muy cucaracha se vino a pasear, estaba dispuesta ya para almorzar. La muy cucaracha se vino a pasear, estaba dispuesta ya para almorzar. ¿Y qué es lo que vio? Limpiecita la cocina, limpiecito el comedor. Limpiecita la vajilla, limpiecito el corredor. Limpiecita la cocina, limpiecito el comedor. Limpiecita la vajilla, limpiecito el corredor.
Y muy enojada, la muy cucaracha subió a su carcacha y sin comer nada, se fue.
Limpiecito estaba el techo, limpiecita la pared. Enojada, la muy cucaracha subió a su carcacha y sin comer nada se fue.
La muy cucaracha, como no encontró nada, se fue porque estaba todo muy, muy limpiecito. ¿Y de qué iba a vivir la muy cucaracha? ¿De qué iba a vivir si no, si en las casas todo estaba limpio y no había nada que comer? Bueno, pues tenía que conseguir alimento de otros animales. Y para eso diseñó una estrategia muy, muy inteligente. ¿Qué le pasó? Nos lo contará Ganso Iván Martínez.
Fíjense que una vez, una niña llamada Elenita estaba sentada en la arena viendo el mar. De pronto, otra niña de más o menos su misma edad se acercó. Elenita se puso muy contenta, pues ya tendría con quién jugar. La recién llegada preguntó, ¿cómo te llamas?
Elenita. ¿Y tú?
A lo que la niña respondió, María Remedios Segismunda del Pilar Ugarte Laclos de los Montes Claros y Yuyuyú. Hubo un momento de silencio. Luego Elenita exclamó,
¡ay, pobrecita de ti!
¿Por qué dices eso? Preguntó María Remedios Segismunda del Pilar Ugarte Laclos de los Montes Claros y Yuyuyú.
Imagínate todas las cosas interesantes que podrías decir en tu vida,
continuó Elenita,
si tuvieras un nombre más corto.
Bueno, pues el cuento que tengo para ustedes a continuación tiene mucho que ver con esta anécdota. Comenzamos nuestra historia el día en que Lucha, la cucaracha cucha, se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Era una cucaracha muy lista, pero bastante desaliñada, sucia y maltrecha. Así, todos los ratones de la casa le habían puesto Cucha de apodo. Al abrir su alacena, Lucha no encontró nada más que un mísero grano de maíz pozolero que había logrado robar el día del cumpleaños de Marianita, la niña de la casa. Pero este estaba ya tan echado a perder que parecía más bien un chícharo de lo verde. ¡Bah!
¿Qué haré?
Dijo Lucha para sí.
La familia está de viaje y no habrá comida por algún tiempo. Debo encontrar la manera de conseguirlo.
En eso estaba Lucha cuando apareció Chucho, un cucaracho muy chistoso, jarocho y guapachoso, y su eterno enamorado. ¿Qué
¿Qué pasó, Luchita? ¿Por qué tan triste? Dijo Chucho saludando.
¡Ay, Chucho! Ahora sí que está la cosa que arde, hijo mía.
¿Por qué, mi Luchita? ¿Por qué, pues?
Pues mira nada más. No hay nada que comer. Se acabó la nata, la leche, el flan que le gusta a Marianita. ¡Uy! Todo encerrado en ese monstruo de refrigerador.
Sí, tienes razón. Dice la rata Griselda que escuchó decir que estarían fuera todo un mes.
¿Un mes? Ay, yo que todavía no me recupero de la fumigada de la semana pasada.
En esos momentos, Lucha vio pasar por la ventana a una bella mariposa monarca y dijo...
¡Mira, Chucho! ¡Tengo una gran idea!
¿Qué piensas hacer, mujer?
¡Vamos a conseguir comida sin trabajar mucho!
Ay, si te casaras conmigo, Luchita, yo te aseguro que nada te faltaría.
¡Pero si estás peor que yo de amolado, Chucho!
Nos vamos con el juez Pancho, la gran cucaracha del rancho... Y te aseguro que nos casa lueguito, lueguito, mi vida.
Bueno, bueno, está bien. Pero primero, se me ha ocurrido un plan para conseguir nuestros regalos de bodas, Chuchito. Mira, mientras me baño...
¿Te vas a bañar, Luchita? No, 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 mi vida. No, no, cuquita de mi alma. Perderás gran parte de tu encanto, de tu charme. Tú así me gusta, mi muñeca garapiñada.
La causa lo exige, Chucho. Anda, prepara la carcacha, trae tu hacha y tu machete, pues habrá que construir algo, algo que ya te explicaré. Te aseguro que todos los bichos presumidos del jardín van a caer redonditos.
Pone a chapotear. Sale muy chula la muchacha, todita hecha una facha, pues no planchó su chal. Y siempre loncha, su concha le clavan. Y saca becha, su chongo ventanar. En su mochila bombacha, sus diliches va a echar. Sube a su carcacha, ya se va. Lucha la cucaracha, cucha. Que chifla al talachar. Llega su hacha, su machete, su gancho, su tranchete. Contento va a chambear. Y serruchando el serrucho se enchuecó. Y del berrinche una roncha se le hinchó. De su chamarra al ancho va guagua, tachuela cayó. Y Chucho el jarocho no la vio.
Más tarde, en el jardín, las dos cucarachas construyeron un puesto para vender nombres a los bichitos. Lucha se puso ante un hongo muy pequeñito a modo de escritorio y con una semilla de diente de león a la que cortó los pelitos, se dedicó a escribir en papel de fumar y con tinta de cochinilla docenas de nombres para sus futuros clientes. Escogió los nombres más extraños que pudo inventar. Y para asegurar el éxito de su empresa, contó que eran el último grito de la moda en París.
¡Nombre! ¡Nombre! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Pásele! 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 ¡Nombre! ¡Nombre exclusivo y estupendo!
Voceaba Chucho en su dicción defectuosa.
¡Mire, se va a llevar su nombre, barato, barato los nombres! ¡Pásele, pásele, pásele! ¡Nombre, nombre, excelente, excelente, barato!
Dicho y hecho. La tornasolada mariposa monarca se acercó al tianguis de nombres por simple curiosidad.
Dime, cucaracha, dijo la mariposa. ¿No sería más útil para todos y más productivo para ti que vendieses peinetas de marfil, espejitos de concha de nácar, cofrecitos de perla y todas esas cosas que dan distinción a las grandes señoras en lugar de nombres?
Quizás lo fuera, señora mariposa,
repuso la astuta cucaracha.
Pero esta es la única mercancía que yo tengo, qué pena. Nombres grandes para bichos importantes, no nombrecitos para bichos de poca clase, ¿verdad?
Bueno, todos los bichitos del jardín tenemos un nombre,
alegó la mariposita tornasolada.
Pero no nombres como esto, exclamó Chucho.
Eso no son más que tristes remedos de lo que en verdad pueden ser. El nombre lo es todo, señora, todo. Entonces, Lucha la cucaracha cucha extendió delante de los ojitos asombrados de la mariposa una especie de pergamino con el nombre más largo que pudiera imaginarse escrito en él.
Piense, señora, que usted podría llamarse Doña Epigmenia de la Huerma la Catidermites o Chichornia y James Montañés de las Heras, Cervando y Cliché.
La mariposita tornasolada, que por cierto nunca fue a la escuela, se quedó boquiabierta al ver tantos signos curiosos en el papel.
Pero quizás usted no necesite un nombre tan largo, ¿verdad? Quizás usted esté conforme con llamarse simplemente mariposa.
Hay que admitirlo, señora. Mariposa es un nombre común, pedestre a morir, señora. Pero bueno, pues si a usted le gusta, ¿verdad?
No.
Se apresuró a decir la mariposa.
Yo necesito un nombre realmente grande, largo y ostentoso, como aquel que me leyó usted.
Pero claro, señora. Permítame felicitarla por su elección. Y déjeme decirle que este es un nombre que alguna vez portó una distinguida dama de la corte de su majestad, la gran mariposa Amalia Lepidoptera Josefina de la Corcuera, y nos escuche. Primera mariposa reina de las Islas Híbridas. ¿Usted la conoció, por supuesto?
Por supuesto.
Lo sabíamos, señora. Sabíamos que usted desciende de los más aristocráticos capullos del Oriente. Su color es satinado, su estilo de vuelo tiene un je ne sais quoi. Y por tratarse de usted, señora, solo le cobraremos 27 bushes de miel, ¿eh? Es decir, a razón de 3 letras por bushe. Pues una ganga, señora. Y van 2 letras de regalo por compra de mayoreo.
¡Qué bien! ¡Gracias! Ya regreso, ¿eh? ¡Apártenme el nombre, por favor! ¡Apártenmelo!
Como la mariposa tornasolada podía volar de flor en flor, reunió los 27 buches de miel que costaba el nombre aquel de 83 letras. Solo le pedimos, señora, que no comente este precio especial que le hemos dado, pues a los otros insectos les daremos los nombres al precio, usted sabe.
¡Y no olvide recomendarnos, señora!
Dijo Lucha.
Así lo haré. Gracias. Gracias mil.
Después de la compra, los bichitos andaban muy garbosos con sus nombres nuevos, paseando de un lugar a otro para saludarse mutuamente. Sin embargo, una tarde apareció brincando por el jardín una niña encantadora llamada Elena. Así nada más. Elenita.
¡Abejorro!,
dijo Elenita.
Dime, por favor, dónde puedo encontrar a la Catarina Motitas, pues necesito librar de pulgones mi rosal.
¿Qué? ¡Mocosa insolente! ¿Me hablas a mí?
Sí, a ti, abejorro,
repuso la nena.
Abejorro, abejorrito, dime, por favor, ¿dónde está la Catarina que vuela de flor en flor?
Te has equivocado de matorral. No conozco a nadie que se llame como tal. Y no soy abejorro, dices mal. Soy don Epigmenio Amontrichamus del Nopal. Y he
esa a quien buscas debe ser Doña Cuchufleta, ya no se haga y jejeje.
¿Dónde está la Catarina, dulce amiga que libró mis rosales de pulgones y ahora desapareció?
Que te has equivocado de matorral, no conozco a nadie que se llame como tal.
Abejorro tan alzado, presumido y descortés, ya no más me falta que todo diga en inglés.
Que no soy abejorro, dices mal, soy don de Epifenio a Montrichamu del Nopaz.
Muy molesto por haber sido llamado por su antiguo nombre, el abejorro, más bien don Epigmenio Amontrichamus del Nopal, siguió su vuelo por el jardín.
Tú de clase y elegancia no pareces conocer. Vete, niña, no molestes o te pico por doquier.
Este bicho sí está loco, ya me quiere lastimar. A mi linda Catarina, aquí me la he de encontrar.
Así, la niña continuó su búsqueda por el jardín.
Hola, Chapulincito.
Se acercó saludando al primer bichito que vio.
¿Hay por aquí alguna Catarina llamada Doña Cuchufleta, ya no se haga y jejeje?
¿Me hablas a mí?
Repuso muy serio el Chapulín.
Sí, a ti, Chapulincito.
Pues has de saber que no me llamo Chapulincito, ¿sí? Soy el Zaraplazuninóbulus, el extimbrazo Pérez.
¿Qué?
¿Qué es tan gracioso, ¿eh? ¿Qué dije?
¡Extimbrazo Pérez!
Y así, Elena no pudo continuar por la risa que le daba el nombrecito del Chapulín. En eso llegó Toño, el hermanito de Elena.
Hola, ¿qué haces?
Preguntó el recién llegado.
Buscando a la Catarina Motitas. Pero creo que todos estos bichos se han vuelto locos. Mira, mira, pregúntale a ese Chapulín cómo se llama.
Hola, soy Toño. ¿Cuál es su nombre, señor?
Ya se lo dije a esta niña, ¿sí? Soy el Zaraplazuninóbulus, el extimbrazo Pérez.
¿Cómo? Nunca había oído un nombre más ridículo.
Te lo dije.
¿De qué te ríes, eh? ¿De qué te ríes con qué?
¡Extimbrazo! ¡Extimbrazo! ¿Qué?
¿Tengo monos en la cara o qué? ¿De qué te ríes?
Estuvo buenísimo. Vámonos, vámonos.
Muy ofendido, el Chapulín se metió entre la hierba y no salió de ahí hasta que se fueron los niños muertos de la risa. Estaba rojo de vergüenza. Pero luego se puso a pensar y pensar. Pues como quiera que sea, aún con un cerebrito de insecto, pensando es posible descubrir la verdad de las cosas. El Zaraplazuninóbulus, el extimbrazo Pérez, empezó a sentirse un bicho con nombre nuevo. ¿No sería mejor el que tenía antes?, se decía. Sí, pero ¿y la moda en París? Ahora no le importaba, pues lo habían ridiculizado tanto que todavía sentía deseos de llorar. En cambio, con su nombre antiguo, ningún niño se habría reído de él. Iría, pues, a pedirle a la cucaracha Cucha que le devolviese su nombre. En el tianguis de nombres, Lucha y Chucho estaban ya preparados para un nuevo negocio. El Chapulín encontró a la Catarina muy triste frente al puesto, y es que alguien ya le había contado que Elenita le había ido a buscar por su antiguo nombre y no la encontró. Nada le gustaba más a la Catarina Motitas que visitar los jardines de rosas, así que trató de recobrar el nombre antiguo con el que le conocían las niñitas.
«Lo siento, señora», dijo Lucha.
pero para recuperar su antiguo y, por cierto, feísimo nombre, debe usted pagar el doble de lo que le costó el que le vendí.
¡Pero esto es un atropello!,
dijo la Catarina.
Todos los niños se burlan de nosotros, ¿sí?
Pues déjeme decirle que una vez llevada la mercancía, no se admiten devoluciones.
Pero si quiere, puedo devolverle un nombre más barato como Araña Sacabuche del Zacate o Gorgojo Carapelada.
Estás loca, cucaracha. Exijo que me devuelvas los 5 buches de miel que te pagué y ahora, ahora sí, si es que no quieres vértelas con toda una pandilla de chapulines.
¡Fuera de aquí, tramposos! ¡Tramposos!
¡Abusivos!
¡Tramposos! ¡Fuera de aquí!
¡Abusivos! ¡Que nos devuelvan nuestros nombres! ¡Que nos devuelvan nuestros nombres!
¡Cucarachas, ladrones!
¡Vámonos, Luchita! ¡Vámonos! ¡Esto se está poniendo feo, mi vida! ¡Tienes razón, Chucho! ¡Tomemos nuestras chivas y huyamos! ¡A la carcacha! ¡A la carcacha!
¡Largo, cucarachas cochinas!
Si alguna vez tropezaste con un matorral en donde los bichitos tenían los nombres cambiados, lo más seguro es que sea el matorral de nuestra historia. Porque si bien la cucaracha y su enamorado intentaron repetir su negocio en otras partes, no en todos lados son los bichitos tan bobos, pues donde no se reían de ellos hasta dolerles la barriga de tanta risa, los sacaban corriendo para que nunca jamás volvieran por ahí. Pues ellos vieron la belleza que puede haber en un nombre dulce, simple y sin rodeos. Y así probaron nombres de alarde varios bichos del jardín. Ya las cucas van que corren perdiendo todo el botín. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Acompañados del grupo Cántaro es Mario Iván Martínez, que acaba de contarnos un cuento muy simpático, simpatiquísimo. Lucha la cucaracha, cucha, para que te sientas siempre contento con tu nombre. Bueno, gracias, nos escuchamos mañana. Mañana, día del concierto, no se olviden.
Y aquella noche en el rancho el juez Pancho